Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Ernesto Lumbreras.
De la inminente catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia.
Casi la mayoría de los textos que están aquí reunidos han sido pedidos, han sido solicitados para un catálogo, para un texto de sala, para un artículo de una revista. Te cuento, cuando Toledo cumplió 70 años en el 2010, no aceptó ningún homenaje, ninguna exposición, solamente vio y aprobó que le hiciéramos una antología de poetas que abordaban la pintura.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Las lluvias continúan sobre nuestra ciudad, extendiendo todas las variedades de verde en el paisaje, y celebro que esos colores acompañen nuestro encuentro. Qué gusto saber que Temporada de Libros, esta comunidad lectora, crece con cada emisión. Aquí podemos escuchar a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar, de mover nuestro pensamiento a otros sitios, de enriquecerlo. Agradezco que nos sintonicen y se dejen sorprender con la literatura de quienes aquí y de viva voz comparten sus ideas. En este programa encontrarás sus publicaciones, su poesía, sus relatos y sobre todo sus voces. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el complejo oficio de la escritura. Hoy platicaremos con el reconocido poeta y ensayista Ernesto Lumbreras, que llega a Temporada de Libros con De la inminente catástrofe, una colección de ensayos dedicada a la mirada, esa que se posa en la obra de arte y transforma el pensamiento con estímulos sensoriales, emocionales, trastocando incluso el lenguaje. Hoy nos acercaremos a la obra de artistas como José Clemente Orozco, Ricardo Martínez, Francisco Toledo, Rafael Coronel, Manuel Felgueres, Arturo Rivera y Leo Matiz, a través del pensamiento analítico, la imaginación y las experiencias vitales de nuestro autor invitado, Ernesto Lumbreras. Publicado por el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quédate aquí en Temporada de Libros.
Put down your megaphone, my dear. 10-4, we hear you loud and clear. Mr. Daniels makes you so sincere. When the morning comes, you forget why we are here. Hard time love, you come in every shade of blue. Time love, I'm always running back to you. Oh, you keep singing that melody, my dear, loudly for the whole world to hear. Get you red dress and a black limousine, shooting down Broadway. Yeah, you're living out your dreams. It's friendly fire. Oh, I'm not the enemy. Oh, no, I'll walk the wire.
Escuchamos al estupendo cantante británico Jacob Banks interpretar Part-Time Love.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
El poeta y ensayista Ernesto Lumbreras nació en Agualulco del Mercado, Jalisco, en 1966. Ha sido director del Centro de las Artes de San Agustín en Etla, Oaxaca, coordinador de la colección literaria El Pez en el Agua, así como de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana y editor de Aldus. Lumbreras es traductor de Gesualdo Bufalino y Chiara Carrer. Ha sido colaborador de publicaciones como Casa del Tiempo, Biblioteca de México, Brecha, Diario de Poesía, El Ángel, el Semanario Cultural de Novedades, La Fábrica, La Jornada Semanal, Periódico de Poesía, Revista de la Universidad de Guadalajara, la Revista Universidad de México, publicaciones como Sábado, Siempre, Trópico de Cáncer, The Plump Review y viceversa, entre otras. Lumbreras ha sido becario del FONCA y del Ministerio de Asuntos Sociales de España, así como del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas México-Canadá. Además, Ernesto ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. Ernesto Lumbreras ha recibido reconocimientos como el Premio de Poesía Jesús Amaya Topete, Premio Nacional de Poesía Ciudad de la Paz, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio del Concurso de Poesía México, el Premio Bellas Artes de Testimonio Chihuahua, el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry, el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI, así como el Premio Mazatlán de Literatura y el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en 2021 por un acueducto infinitesimal. Tenemos ya aquí en nuestros micrófonos de temporada de libros al poeta, al ensayista, al gran vidente de la luz y de las artes, Ernesto Lumbreras. ¿Cómo estás? Bienvenido a Temporada de Libros.
Un gusto, Verónica, estar en este programa que, pues eso, era tan necesario en estos demasiados libros, diría Gabriel Said, que de pronto dar ciertas rutas, pautas, adelantos, es muy atractivo para el radio escucha.
Esperemos que así resulte para todos los que nos sintonizan. Y pues Ernesto llega a nosotros con una buena nueva bajo el brazo de la inminente catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. Es un libro de ensayos sobre arte, un libro que hay que leer para aprender a ver, o hay que leer para acompañar las visiones de los trabajos de estos artistas que te llevaron un buen tiempo en la escritura. Para empezar, me gustaría hacerlo, Ernesto, hablando de tu historia como alguien cercano a las artes. Definitivamente el gozo, el placer o la atracción que produce las artes plásticas es indispensable para concentrarte de esta manera y escribir alrededor de. Háblanos ahora ya no del Ernesto poeta o el Ernesto lector o ensayista, sino en principio este hombre que en algún momento descubrió que la contemplación del trabajo artístico traía cosas buenas. Háblanos, ¿cómo empezó esto? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a las artes plásticas o visuales?
De hecho, está muy fechado mi debut, un tanto circunstancial, un tanto involuntario. Arturo Rivera me invita a escribir una monografía en la colección Círculo de Arte del desaparecido Conaculta, porque este pintor, que aparece, por supuesto, en De la inminente catástrofe, está un tanto fastidiado por las lecturas académicas. No obstante que la parte académica siempre trató en los mejores términos a la obra de Arturo Rivera, pero él quería una mirada de poeta. No sé qué se figuraba en su deseo, en su imaginario. Entonces, sin tener ningún antecedente en crítica de arte o aproximaciones a un fenómeno plástico, Arturo me dio esa oportunidad, ese voto de confianza, y me abrió su estudio, me regaló los catálogos que tenía a la mano. Por supuesto, antes de ese compromiso profesional, gran reto, yo sentí vértigo, no iba a dar el ancho, pero en mi prehistoria de espectador, de visitante de galerías, pues eso, me recuerdo fascinado, pero también como lector de filósofos, poetas, críticos de arte, era un género, es un género que me seduce, esas formas de ver, diría John Berger, de Villaurrutia, de Octavio Paz, de Juan García Ponce, de algún modo fueron mis modelos. Fui discípulo desde la lectura de estos escritores y, por supuesto, otros más que me dieron la pauta, me dieron los elementos y me lanzaron a leer desde las palabras, desde las metáforas, desde las analogías, desde la simbología, desde los mitos, en este caso específico, el mundo, las obsesiones del pintor Arturo Rivera. Entonces, sí, hace 21 años estoy metido en esto, no de manera, ¿cómo decirlo, Verónica? Profesional. Casi la mayoría de los textos que están aquí reunidos han sido pedidos, han sido solicitados para un catálogo, para un texto de sala, para un artículo de una revista. Yo no hago sistemáticamente, no tengo ninguna columna, nunca la he tenido, sobre artes visuales, pero por supuesto me alquilo a la menor provocación.
Y las provocaciones son constantes, Ernesto, porque eres asiduo visitante de los museos, de las galerías, de las salas de arte. Hay en este libro de la inminente catástrofe una colección diversa de generaciones y de estilos, por supuesto, de creadores mexicanos, más este fotógrafo de origen colombiano. Desde José Clemente Orozco, Rafael Coronel, Ricardo Martínez, Arturo Rivera, Francisco Toledo, Manuel Felgueres. Todos ellos han dejado pues una impronta notable, una estela que sigue, de la que se sigue abrevando, ¿no? Las generaciones actuales que se están formando en la creación plástica y visual. ¿Cómo tejer o cómo entender justamente todo este gran horizonte contenido en el libro? Y bueno, tú inicias o tú arrancas con una presentación hablando, por ejemplo, de cómo titular, cómo dar nombre, ¿no?, a esto que es tan vasto y tan diverso. Y hablas de luz. Para contrastar el concepto, el sentido de la catástrofe con la aparición.
Finalmente, Verónica, todos los procesos creativos, la pintura, la música, la literatura, tiene un pasado, ¿no? Han existido otras figuras, otros artistas que han tocado los tres temas que tiene el arte. De tal suerte que hay demasiada impostura en el vacío del lienzo, de la página en blanco, del cuaderno pautado. Entonces, ese punto de concentración, esa encrucijada que tiene un pintor, que tiene un escritor ante la página blanco, es paradójicamente todo lo contrario. se ha dicho tanto sobre el amor, sobre la muerte, que en un primer momento, dice Deleuze, hay que entrar, ¿no?, en esa crisis, en esa, hay que propiciar esa catástrofe y de algún modo llevar a los márgenes esas otras versiones de los temas que nos interesan llevar a escena, en los colores, en las metáforas, en la escritura. Todo artista debe propiciar ese momento. Deleuze dirá catástrofe, otros dirán crisis. Poner en estado de crisis ese tema en relación con el abordaje que quiero hacer en mi práctica. Entonces, me pareció como posibilidad de título algo muy sugestivo en cada uno de los artistas que abordo. De algún modo, son circunstanciales. La mayoría, como te decía, fueron textos solicitados, pero los contiene una perspectiva como de orden clásico, ¿no? Son exponentes de la tradición del siglo XX, aunque claro, algunos todavía pintaron en el siglo XXI, pero es un paisaje de lo que se denomina eso, la pintura mexicana. Yo le agregaría ese elemento, ese adjetivo de clásico. La aparición de Orozco, pues es en muchos sentidos fundacional para ese gran momento de la pintura mexicana, que es del siglo XX.
En 1982, Arturo Rivera expone en el Museo de Arte Moderno por invitación expresa de Fernando Gamboa. A partir de esa fecha, su obra se presenta en diversas galerías del país y del extranjero. En 1995, en el Museo de Arte Moderno y posteriormente en el Macro de Monterrey, presentaron una de sus más celebradas exposiciones hasta el momento bajo el título Bodas del Cielo y del Infierno. Dos años después, en octubre de 1997, la Galería de Arte Mexicano expuso otra muestra más con el nombre de Paisajes Íntimos. El lugar de la pintura de Arturo Rivera está en el interior. Lo que importa es el adentro. En el Vermeer, el espacio cerrado no se desvincula de la realidad exterior, sino que, por el contrario, la abarca desde un horizonte evocativo. Las cartas, los mapas, los baúles, las ventanas definen ese otro territorio representado en el cuadro, pero que, sugestivamente, está ahí. En otra dirección, más próxima al sentido de Rivera, el espacio claustral de Francis Bacon desencadena un blindaje respecto de el afuera, donde los personajes de sus cuadros ejercitan sus rituales trascendentes y domésticos, distantes del mundanal ruido. El ojo del fulgor, la pintura de Arturo Rivera, 1945-2020, fragmento.
Estamos en esta tierra orozquiana con tanto de su legado tan cercano y más como universitaria, como universitarios, pues lo tenemos muy presente. Tú lo observas su trabajo y su recorrido profesional a partir de diversos ejes, ¿no? Distintos puntos de observación. Y uno de ellos tiene que ver con sus obsesiones o con intereses que puedes calificar como tales, como obsesiones. Por un lado, las manos, uh-huh, ¿no? Y el fuego. Estas dos cosas que marcaron su interés y evidentemente su trabajo.
Fíjate que esta invitación de abordar a José Clemente Orozco desde ciertas figuras, desde cierta iconografía, ya la había puesto como posibilidad, como invitación Justino Fernández para un próximo estudio que no llegó. Entonces yo, de algún modo, 20, 30 años después, le tomé el reto al gran estudioso de José Clemente Orozco. Me interesó en particular la mano. De hecho, publiqué un libro que se llama La mano siniestra de José Clemente Orozco, donde abordo in extenso este tema de la mano, relacionado por supuesto con la biografía de Orozco, en particular con el accidente que tristemente Orozco pierde su mano izquierda. Pero hay otros, el que mencionas, el fuego, el elemento igno, con sus múltiples acepciones del fuego, ¿no? El fuego como destrucción, pero también el fuego como purificación, está prácticamente en toda la obra de Orozco, en el Orozco de Caballete, en el Orozco de los murales, aparece con esa dicotomía. Otro asunto que también deriva de estudiar ciertas figuras es el bestiario de Orozco, que también hay un breve ensayo en esta materia.
Y de entre los asuntos, o más bien las bestias que pueblan este apartado, destaca el caballo, ¿no? El caballo que para la iconografía mexicana en general, pues está sumamente vinculado a las gestas, las gestas que han hecho esta patria, si nos ponemos solemnes, ¿no? A los enfrentamientos bélicos, a las revoluciones, a los movimientos sociales de transición del siglo XIX al XX, de manera muy especial, pero también con vinculados a la mitología, por supuesto, al apocalipsis. Y háblanos un poco del caballo en el trabajo de Orozco.
Las dos figuras que analizo, que evidentemente hay otras, está el caballo, está la serpiente, y el caballo, como bien lo anotas, Verónica, en la historia de México, por lo menos en dos momentos importantísimos, que es la conquista y la revolución, donde José Clemente Orozco nos da unas visiones de estos dos acontecimientos históricos, pero que no solamente se quedan en la circunstancia de la historia, sino que devienen en mitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gran tabú de la historia del mexicano es la conquista, esa herida que solamente alguien la menciona y hay un conflicto, hay polémica. Y José Clemente Orozco, muy particularmente en la serie del Hospicio Cabañas, está la aparición del caballo, pero también en ese desdoblamiento mítico nos coloca también el caballo mecánico, ¿no? Es decir, la industria militar, el motor como distopía y utopía de un progreso que realmente es todo lo contrario respecto de los términos de la civilización, sino es de algún modo un caballo del apocalipsis. El caballo que está en ese mural poco conocido, yo siempre que alguien me pide recomendaciones y está en la Ciudad de México, digo, ve a ver, aunque es un tanto azaroso encontrar el templo de Jesús el Nazareno, donde está el Apocalipsis y donde están, por supuesto, los cuatro caballos del Apocalipsis. Es un mural extraordinario. Es quizás el Clemente Orozco más barroco, un mural pintado ya en los años 40. Pero sí, el caballo está muy presente en la obra de Orozco, el Orozco muralista, pero también el Orozco pintor de Caballete.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos.
Entregado al aire es para ti. fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Seguir tus pasos por el mundo y aunque tú ya no estés aquí, te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti. Semilla negra,
escuchamos ahora a la banda española Marlango cantando su versión de Semilla Negra. Estamos conversando con el escritor Ernesto Lumbreras.
Me gustaría justamente en este renglón pasar a otro de los pintores que incluyes en De la inminente catástrofe, pues que es sin duda Francisco Toledo. El trabajo de Toledo que está pues de la mano, que está de verdad muy asido a los animales, al animalario, a los insectos, a los mamíferos tropicales, a toda esta serie de seres cuya relación abordó más allá de lo inmediato que es describir la topografía donde uno está, donde él vivió, que fue diversa, que fue variada. sino que trascendió para profundizar en eso que es el otro, que son los otros, ¿no? Es, uh-huh, las otras formas de ser que son estos animales. Háblanos un poco justamente de Toledo y de estos puntos de observación o de abordaje que decidiste, habiendo tantos, por supuesto, para el estudio de la obra de Toledo, elegir para estos trabajos.
A Toledo tuve la oportunidad de tratarlo por lo menos un par de años. Fui su colaborador en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y manteníamos un día a día en esa relación de colaborador. No puedo decir que fui amigo de Toledo. Antes de colaborar con Toledo, de llegar, de vivir en Oaxaca una temporada, pues reconocía a un pintor de un mundo donde la sensualidad, en uno de sus apartados, es piedra de toque, punto de partida, de piedra de toque para Francisco Toledo. Y la presencia de la zoología, tanto la fantástica, recordemos que Toledo hizo una edición del libro de Jorge Luis Borges, pero también hizo una colaboración para el bestiario, para álbum de zoología de José Emilio Pacheco. Más allá de esta zoología de corte literario, el mundo de la infancia de Francisco Toledo, me refiero al mundo, la flora y la fauna del Istmo de Tehuantepec, tanto de la parte oaxaqueña como de la parte veracruzana, tarde que temprano aparecen los dibujos en los lienzos de Francisco Toledo. Las tortugas, los peces, las iguanas, los chapulines, las abejas. Y parte de esta aparición tiene que ver con una sexualidad, con una sensualidad, con un erotismo, que ya son tres graduaciones del eros, ¿no? Que en Francisco Toledo pues están muy, 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 muy presentes. El texto de Toledo, como habrás notado, tiene un toque como de anecdotario.
Sí.
Y yo recuerdo, por ejemplo, esta anécdota que me cuenta Francisco Toledo, que sus paisanos de Juchitán le reclamaban que lo estaba traicionando porque había más chapulines que iguanas en su pintura. Y ciertamente hay pocas iguanas en la pintura de Francisco Toledo.
Muchísimas cosas para decir. Y en el caso de Toledo, ahí hizo tanto como personaje, que también ese es un uh-huh tema importantísimo para hablar de él y de su trabajo. La creación de su propio personaje, de su perfil como un extraordinario promotor y gestor cultural, con objetivos muy claros, que a prueba de balas, creo, uh-huh, como pocos de verdad gestores y proyectos. Creo que lo que él sembró y que hoy tristemente algunos de ellos pues están en juego por ahí, fueron resultado de un trabajo muy serio, de un trabajo sólido, de alianzas estratégicas, de muchas cosas que de pronto cuesta trabajo como mover esa otra parte de su quehacer. Y observar con toda frialdad, desnudar los ojos de todas estas cosas y velos para que vayan directo a un trabajo prolífico, uh-huh, un trabajo que parte de la pintura, del dibujo, y que luego tú dedicas una parte muy interesante de la inminente catástrofe para hablar de el Toledo escultor, uh-huh, que me parece muy relevante y me gustaría que compartieras algo de esto.
Este ensayo inicialmente se publica pues en el trabajo de investigación más acabado que se hizo todavía con Toledo vivo, que son los cuatro tomos que publicó Fundación Cultural Banamex, uh-huh, un trabajo que tuvo como capitán de maniobras a Juan Rafael Coronel. Él es el que me invita a escribir en particular sobre Toledo, escultor. Hay otro capítulo también muy atractivo, Toledo, ceramista. Uh-huh. Pero haciendo una diferencia respecto de los formatos y de las técnicas, el Toledo escultor, por supuesto, no demerita al Toledo grabador, al Toledo pintor, al Toledo ceramista. Tiene piezas realmente memorables. Su participación en la Bienal de Venecia lo hace con unas piezas extraordinarias en plata, donde de algún modo ya en la tercera dimensión traslada sus piezas de pintura, de gráfica, de dibujo a la escultura, ¿no? De algún modo es un traslado de sus obsesiones con el mismo nivel de calidad técnica, pero también de propuesta artística en esa escala de la imaginación, de la seducción, de la sensualidad, también está permanente en su obra escultórica. Toledo tomó Oaxaca como si fuera también un lienzo, ¿no? Uh-huh. Una posibilidad física para moldear. Entonces, hay un rastro para quien visite Oaxaca. No sé si la Secretaría de Turismo ya lo pensó, pero debería hacerlo, para ver, ¿no?, esas intervenciones plásticas que hizo Toledo en sus espacios creados por él, pero también en el espacio urbano y su entorno.
Una ciudad para un nómada. Francisco Toledo, 1940-2019, en Oaxaca. Fragmento 1. Nacido hace 80 años en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, un 17 de julio de 1940, Francisco Benjamín López Toledo eligió la Ixmeña Juchitán como lugar mítico de su nacimiento. Para él, la fecha de su cumpleaños era un día como cualquier otro, ya fuera el 15 de septiembre o el 21 de marzo. 2. ¿Cómo lo festejaba? Todavía en uno de sus últimos aniversarios, se calzó los mismos zapatos raspados, por supuesto sin calcetines, tomó el pantalón y la camisa que nunca plantaron cara a la planchadora y salió de su casa para visitar sus querencias. En el Iago lo recibieron con mañanitas y pastel. Igual pasaría cuando llegó al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y más tarde en la Galería Quetzali de sus amigas Gabriela Cervantes y Claudia López. Con el poco aire que le sobraba de tanto apagar velitas, lo imagino en el ascenso al Cerro de San Agustín Etla y a la fábrica de papel hecho a mano, ubicados en las faldas de la Sierra Norte de Oaxaca. En el camino, escoltado por verdes maizales, recordaría a sus amigos que ya no estaban aquí. Rodolfo Morales, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Roberto Donis, José Luis Cuevas, Luis Galán. Pero también con una sonrisa siente la presencia cómplice de Vicente Rojo, Gabriela Iturbide, Francisco Castro Leñero, Irma Palacios, Jan Hendrix, Gabriel Macotela. Aquí, en este planeta de prodigios y espantos. 3. Buena parte de su infancia transcurrió en Minatitlán, Veracruz, en los años del auge petrolero. Desde su casa, ubicada en una zona alta de la ciudad, disfrutaba contemplar el correr del río Coatzacoalcos, como una serpiente de azogue y de sueño. También, a manera de una visión profética que aparecería en sus cuadros, algunas décadas después se deleitó mirando la zoología prodigiosa de un pantano habitado por tortugas y lagartos.
Hay un elemento que aparece en Toledo, que lo mencionas, que te detienes a dilucidar, pero que también está tejido con el resto de los artistas y bueno, y que sobrepasa a esta estructura para llegar a una mayoría, es el vínculo de los artistas visuales, de los artistas plásticos con la literatura. Muchos fueron los proyectos que hizo Toledo uh-huh. con poetas, con escritores, con los que se vinculó en colaboraciones que no tenían solamente que ver con ilustrar uh-huh. su trabajo poético, por ejemplo, sino incluso con crear espacios editoriales, con plataformas sí. editoriales. Y así otros artistas, ¿no? que se vinculan, muy difícil sería o incluso ocioso pensar en desvincular las mitologías de lo que se hace en las artes plásticas y visuales. Háblanos un poco de esta presencia continua y poderosa de la literatura, de los autores, de los escritores y su obra, por supuesto, en los artistas que ha seleccionado.
Sí. Mira, te cuento, cuando Toledo cumplió 70 años en el 2010, pues no aceptó ningún homenaje, ninguna exposición. Solamente vio y aprobó que le hiciéramos una antología de poetas que abordaban la pintura a manera de diálogo, homenaje. Con Almadía, en colaboración con el MACO, hicimos una antología que reunió, no recuerdo si 25 poetas de varias generaciones, varias latitudes, que se llama ¿Hacia dónde van los animales? Y Toledo aportó unos sellos de goma que él había diseñado para, pues eso, hacer acuse de recibo de los oficios que recibía en el Iago. Entonces, ya se hizo la primera edición, la que está en este momento es la segunda edición, con un nuevo prólogo que hice. Y también en los otros autores está presente la literatura. Felgueres, me acaba de confirmar una querida amiga, Jania Estrada, además de ser amigo de la infancia de Jorge Ibargüengoitia, hay un Felgueres escritor de ciencia ficción, ¿no? Por ahí tiene, la viuda le facilitó un cuento extraordinario de Felgueres como escritor. En la pintura de Rafael Coronel, el teatro español, por ejemplo, La Celestina, para no ir muy lejos, es de algún modo un punto de partida para las figuraciones de esos personajes como salidos de
dramaturgia del Siglo de Oro.
Exactamente, exactamente, ¿no? José Clemente Orozco, el tema de la mitología. Recordemos que Orozco ilustró hace 100 años, hizo las viñetas de los clásicos vasconcelistas. Se dice que hizo las viñetas para la Divina Comedia, pero también para las tragedias de Eurípides y de Esquilo. Entonces, también la literatura está muy presente en varios de los autores que aquí se compilan en mi libro.
Ricardo Martínez es un artista sin duda muy importante gran relato de la pintura mexicana y sin embargo no aparece como en las primeras frases que alimentarían o describirían a nuestra pintura. Háblanos un poco de él y de esta cosa tan maravillosa que consiguió con su obra, que es la creación de atmósferas.
Sí. Ricardo Martínez está, pues eso, en la transición, es un puente de la pintura nacionalista. Tuvo en esa primera etapa, pues una presencia, una herencia que se refleja en su obra temprana, pero de pronto descubre un continente, descubre una civilización. Y comienzan a aparecer esos gigantes que deben mucho a la escultura prehispánica. La manera de crear efectivamente esas atmósferas oníricas que condensan otro tiempo, que nos propician nostalgia de una edad, de una suerte de Arcadia, donde se vive desde la plenitud del gozo, de la serenidad, hombres y mujeres en actos amatorios, en actos contemplativos. Creo que la pintura, desde la figuración que hace Ricardo Martínez, tiene diferencias, por supuesto, con la pintura de Rodko, una mirada zen, una mirada que busca eso, la plenitud, la serenidad, el nirvana, si le podemos decir. Yo cuando estoy frente a un cuadro, además son cuadros de gran formato, casi siempre los de Ricardo Martínez, me producen eso, Verónica, ¿no? Contemplación, reconocimiento introspectivo, una indagación, una nostalgia de unas edades más plenas, menos habitadas por el mundanal ruido. Entonces, es un pintor raro, ¿no? Para el paisaje de la pintura mexicana, pero tiene eso, un sello muy particular. Creó su mundo y es un mundo que otro pintor no se puede apropiar, ¿no? De algún modo, él construye eso y se queda en su orbe de genialidad, este pintor Ricardo Martínez. Hace 3 años, la hija que radicaba en Suecia hizo la Fundación Ricardo Martínez y esperemos que tenga, pues eso, que circule más los cuadros, que además es un pintor de poca producción, ¿no?
Sí, y por muchas razones todavía poco conocido, creo. Así que vale mucho la pena que si usted no ha llegado a su obra, sea de la inminente catástrofe una introducción justamente a ella. Otro elemento que destacas es el equilibrio entre la composición del color, ¿no? Y el dibujo en la obra de Ricardo. Háblanos un poco de esto.
Sí, el dibujo de Ricardo Martínez es de una sobriedad. Pareciera que a veces no despega, ¿no?, el carboncillo cuando lo hace como primer acercamiento al lienzo, en esa tradición clásica de Picasso, ¿no?, del Picasso clásico o de la otra pintora exiliada española aquí en México, Elvira Gascón. Es un trazo elemental que en un segundo momento es acompañado por el color. Un color también con ciertas transparencias, pero todo esto en un equilibrio, ¿no?, de composición, una anécdota reducida al máximo. Entonces hay mucho de contención en el arte de Ricardo Martínez, desde el dibujo, desde el color, pero también desde la composición, desde la posible anécdota que presenta en una primer superficie. Por supuesto, los cuadros los tenemos que leer a contraluz, pero ese ensamblaje que hace de dibujo, color, anécdota, composición, es austero, es de una sobriedad extrema, y al mismo tiempo resulta inquietante esto.
Muy inquietante. Busquen su obra, por favor, y acérquense de La inminente catástrofe, de Ernesto Lumbreras, una edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Autónoma de la Ciudad de México. Un elemento más que te sirvió, del que te valiste para leer a Orozco, es la mirada fotográfica de Leo Matisse, que me parece muy interesante esa inclusión en este volumen. Porque nos cambia el centro de gravedad con el que uno viene comprendiendo el universo, sí, al que decidiste acercarte y compartirnos, pues lo varías unos grados para hablar de esa otra posibilidad de la vista que se da a través de la fotografía, y de la fotografía que especialmente pues realizó este colombiano que se avecindó en México un tiempo muy interesante para el arte nacional. Háblanos un poco de este personaje y de su creación.
Pensé en la edición del libro, la manera de alternar, la manera que los textos dialoguen entre sí, y me gustó a manera de epílogo anotar, sumar el ensayo sobre Leo Matisse, muy particularmente vinculado con José Clemente Orozco. Orozco, que sus contemporáneos lo recuerdan como un hombre huraño. Sin embargo, el acento caribeño del joven Leo Matisse derrumbó esas puertas y le permitió entrar, ¿no?, a la casa, al estudio, que lo fotografiaran en el estudio de Orozco, el último que tuvo en la Ciudad de México por el Monumento de la Revolución. Y de algún modo nos dan esas claves de Orozco en su elemento, ¿no?, tanto como pintor como escenógrafo. Allá va a acompañarlo la lente de Leo Matisse, un fotógrafo que también participó con otros pintores, muy particularmente con Siqueiros, aunque la relación terminó muy mal.
Muchas razones para leer este libro que se va a presentar próximamente. Sirva este programa en temporada de libros como una invitación. Se va a presentar en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara el día...
Va a ser el jueves 28 de octubre a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Una fábula. Pero mientras el fin del mundo se aproxima con sus tormentas de langostas y su chirimía de trompetas celestiales, Francisco Toledo jugará una y otra vez con una pareja de inquietos choloscuincles, mojando el dedo índice en un tazón de leche, sin pensarlo mucho les dibujará en el costado de su piel negra, con elemental maestría, la silueta de un gato en posición de combate, con el espinazo erizado y enseñando los colmillos. concluidos sendos dibujos, los perros se perseguirán por todo el patio con bravura inédita por unos breves segundos. Desconcertados, habrán de parar de pronto la carrera y se olfatearán el uno al otro con desesperación y nerviosismo. ¿A qué barda saltaría el felino? ¿En qué matorral se ocultaría? Con un silbido melodioso, el pintor los llamará y les ofrecerá el tazón lácteo al que habrán de acudir los canes, más prestos que nunca. Se abalanzarán sobre el recipiente y lo harán añicos, derramando el líquido nutricio entre las baldosas sin parar de gruñir y ladrar con rabia.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps, and the man notice you with your Gucci bag crew, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. But you end up with one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no text. Don't be too upset if they call you a skank, 'cause like the news every day you don't like players, that's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya. What you'd love, a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, 'cause your jeans are too tight, and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast cost more than hers. So you did Miami, 'cause you got there for free, but somehow you missed the plane. You did too much E, met somebody, and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. To the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, 'cause you're pushing.
Esto es Fuck Me Pumps, interpretado por Amy Winehouse.
You should have known from the jump that you always get dumb. So dust off your work.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Gracias por tu escucha.